Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si gustan también enviarnos mensajes a través de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Y como les comentaba, vamos a estar en línea durante el programa programa en el muro de su servidor, Oscar Cárdenas, en la plataforma de Facebook. Ahí sí gustan hacernos, y también estamos, perdón, en la plataforma, en la página de Radio UDG Nautlán, por si gustan ahí enviarnos saludos, comentarios, preguntas. Aquí nuestros invitados pues van a estar dispuestos para responderla. Y el tema de hoy es muy, muy bonito, muy interesante. Vamos a hablar sobre Vigilando Ríos y Arroyos, Voces del Agua y la Sostenibilidad. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la maestra en ciencias, Enya Roseli Enríquez Brambila, quien es coordinadora del grupo ambiental Vigilando Ríos y Arroyos y también es estudiante de doctorado en hidroinformática. Enya, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por el espacio.
También se encuentra con nosotros el maestro en ciencias José Abad Aspuro Chávez, quien es también integrante del grupo ambiental Vigilando Ríos y Arroyos. Abad, bienvenido, muchas gracias.
Gracias, Oscar, por la invitación.
Y fíjense que les hicimos preguntas a nuestro radioescucha sobre el tema de hoy. Me gustaría que escucharan las respuestas y de ahí partimos para platicar sobre el tema. ¿Qué les parece?
Perfecto. Muy bien.
Adelante, vamos al sondeo.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre la salud de los ríos y arroyos y la calidad del agua que consumimos?
Que si el agua no está bien, o sea, está como tipo contaminada, por más que la purifiques, igual termina llegando mal a ti.
Pues entre más limpio esté un río, más pura es el agua y tiene un uso más favorable para nosotros que la consumimos.
Pues hoy en día podemos decir que están como muy contaminados debido como al desastre que hubo cuando se salió el arroyo El Cangrejo.
Mientras más saludable esté el agua del río, más saludable nos puede llegar a nosotras.
Pues aunque ambos son aguas dulces, el agua que nosotros tomamos está menos mineralizada, obviamente por ya los procesos químicos y por todo el proceso de purificación que se lleva a cabo para que nosotros la consumamos.
Además del agua que consumimos, ¿qué otros servicios crees que nos proporcionan los ríos y arroyos?
Funciona para muchas cosas. Hay desde gente que la usa hasta para bañarse, comunidades enteras que usan el agua de tanto ríos como lagos o todos o varios cuerpos de agua para abastecerse de agua, ya sea para lavarse las manos o para cualquier otro uso.
Sí, uno de ellos puede ser lavar ropa, ir a bañarnos. Además, pues a los animalitos pueden ir a beber agua de ahí.
Pues ayudan más que nada también a los agricultores para el crecimiento de las plantas.
También ayuda a los ganaderos para abastecer a su ganado.
¿Cómo crees que podríamos fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y conservación de ríos y arroyos?
Sería poner como tipo actividades una vez al año para los estudiantes, de preferencia de secundaria prepa, que están una edad más o menos para entender, y que los llevaran al río, ya sea que a limpiar o hacer alguna actividad de eso.
Creando campañas donde todos pues debemos de reflexionar antes que nada para el cuidado del agua, porque debido a eso pues últimamente se está viendo tanta contaminación.
Deberíamos de implementar vigilancia en que la gente no tire basura o poner botes de basura cerca de los ríos, porque hay muchas personas que van ahí porque está fresco y ahí largan su basura.
Pues así mismo, como lo dice su pregunta, yo creo que podríamos encontrar la manera de mantenerlos vigilados y cuidados por ciertas entidades o ciertas personas que pudieran encargarse de que no queden desechos o residuos o de que ese cuerpo de agua tenga un buen uso.
Desde la ciencia.
Bueno, Enya, Abad, ¿qué piensan de las respuestas de los radioescuchas?
Pues, por lo menos, quienes contestaron estas preguntas, yo creo que sí están al tanto, ¿no?, de la situación actual de los ríos y arroyos, y ellos solamente hablando de los de aquí de la región, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí está esa conciencia de cómo está la situación actual.
Uh-huh. Enya.
Pues las palabras que utilizan, los conceptos, también cómo se hace referencia a experiencias de ellos. Nosotros tomamos agua de ahí, nosotros nos bañamos. Uh-huh. Entonces, eso me parece muy importante por la recuperación de memoria.
Uh-huh. Exacto. Sí, bastante involucrados con el tema, ¿no? Y qué bueno, porque pues desgraciadamente nuestros ríos y arroyos están pasando por una muy mala situación, ¿verdad? Pero a mí me gustaría pues que iniciáramos el programa preguntándoles pues cuál es este papel de los ríos, qué nos dan, qué obtenemos de ellos, por qué son tan importantes.
Bueno, nos vamos a ir dentro de la charla desde gran escala a pequeña escala, y podría iniciar con la gran escala, que los ríos y arroyos se conectan a través del territorio, en este llamado territorio cuenca, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace es conectar. Creo que esa es una de las propiedades más interesantes de este tipo de ecosistema. No solamente conecta de manera longitudinal mientras va bajando hacia vertirse otro arroyo o al mar o a algún lago, sino que también conecta con otros arroyos y con el territorio de manera transversal. Esto quiere decir, por ejemplo, un corte horizontal donde también está conectando con la zona de ribera y otro tipo de usos. Además, conecta de manera vertical desde el lecho, el cauce con el agua y la zona subterránea a través del territorio. Entonces, esto es muy importante porque tanto los impactos que hay en la zona alta pueda afectar en esta longitudinal, en esta conexión longitudinal, transversal y vertical, que esos serían un punto muy importante para la hora de manejarlos y de poder visualizar las respuestas tanto positivas como negativas en el territorio.
Que de hecho los ríos y arroyos funcionan ahora sí que como carreteras entre comillas para muchos organismos, ¿no? Se mueven de un lugar a otro, entonces son esos llamados corredores biológicos que permiten el intercambio, ¿no? No sé si nos pudieran platicar un poquito al respecto.
Sí, pues bueno, dentro de este intercambio, además de que todas las especies que viven dentro de los cauces o a sus alrededores, pues obtienen diferentes servicios, ¿no? Pero el ser humano, en este caso, yo creo que es quien aprovecha más estos tipos de servicio, ¿no? Dentro de estos servicios podemos mencionar tres grupos, que son los de suministro, cultural y de regulación. Y dentro de estos grupos, pues, se aprovechan diferentes servicios. Dentro del suministro, pues, yo creo que es uno de los más importantes, pues, porque de ahí obtenemos muchas cosas, ¿no? Pueden ser tangibles o intangibles en este caso. Está la provisión de alimentos, de ahí obtenemos agua, puesto que los arroyos y ríos, pues, nos proveen de agua dulce para diferentes actividades, ¿no? Podemos obtener maderas, fibras, frutos, incluso podemos pescar dentro de los ríos y arroyos, ¿no? También nos sirven dentro de la parte cultural, pues como zonas de esparcimiento, ¿no? De relajación, de ir a pasear con la familia, disfrutar y aprovechar lo que nos ofrece, en este caso, la naturaleza. Y pues se encuentran también los servicios de regulación, y uno de los más importantes, pues, es la temperatura. Nos ofrecen oxígeno.
Importantísimo, y de hecho pues ya los radioescuchas los identificaban, ¿no? Asociaban esta calidad de agua con la salud, con el bienestar, con la provisión de agua para el ganado, también hablaban ellos, ¿verdad? Que entonces económicamente también son muy importantes, ¿no?
Exactamente, de hecho no solamente abastecen lo que es las actividades económicas, sino la calidad de vida de las personas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, el acceso al agua, da una agua limpia. Muchas millones de personas alrededor del mundo no tienen este acceso. Además que cada vez está disminuyendo esta disponibilidad, una por escasez, es decir, no hay cantidad de agua, y también por la escasez por la calidad del agua, es decir, cada vez la estamos contaminando más. Entonces, si estos arroyos se ven afectados, va a tener una incidencia económica en nuestra vida y también culturalmente, como lo mencionaba Bad, porque muchas de nuestras actividades de recreación, de hecho, hay de espiritualidad, hay muchas personas aquí que van al arroyo a hacer yoga, a caminar, entonces eso también se ve afectado.
Así es. Y bueno, aunque nuestro planeta, las tres cuartas partes de él están cubiertas de agua, no toda está disponible para nosotros, ¿verdad? Es muy poquita, ¿no?
Exactamente.
Entonces, hay que
adelante. De hecho, pues considera que del 100% del agua disponible en el planeta, solamente el 3% está disponible para uso humano. Incluso algunos investigadores consideran que ni siquiera el 3% está uh-huh. disponible, precisamente por esta parte que ella comentaba, ¿no? De que cada vez hay menos disponibilidad de agua de este pequeño porcentaje precisamente porque está contaminada. Uh-huh. Y otra gran parte se encuentra pues en los polos, uh-huh. que no está disponible, pero que ahí está de alguna manera, ¿no?
Ya, no, pues muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de estación porque aquí el tiempo pasa rápido, es relativo en radio. Pero antes de irnos, quiero mandarle un saludo a César Orduña, quien les manda saludos a ustedes. Dice, saludos jóvenes. Bueno, saludos César. Vamos a un pequeño corte de estación. Regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Esta es la radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta, ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Had lips like candy, hair floated like water, skin like velvet made the whole damn world slow down. She was a preacher's daughter, never did what daddy taught her, and a rebel in her soul brought her to me. And the river was wide. She flowed from the mountain straight across the great divide.
Y regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar un tema muy bonito de música country que se llama River, interpretado por Bishop Briggs de su álbum Church of Scars. Continuamos hablando sobre el tema Vigilando Ríos y Arroyos, Voces del Agua y la Sostenibilidad. Nos acompaña la maestra en ciencias Enya Roseli Enríquez Brambila, coordinadora del Grupo Ambiental Vigilando Ríos y Arroyos y estudiante de doctorado en hidroinformática, y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencias José Abad Aispuro Chávez, quien es integrante de ese mismo Grupo Ambiental Vigilando Ríos y Arroyos. Y bueno, fuera del aire estamos platicando bastante animadamente en el sentido de cómo los ríos y los arroyos siempre han sido parte de esta estructura tejido social, ¿no?, en el cual pues la gente se reunía anteriormente, se lavaba ahí, los hijos iban y pasaban mucho tiempo ahí, y bueno, que esto se ha ido perdiendo y que ahora pues desafortunadamente en algunos sitios ya ni se puede entrar a los ríos porque ya están todos circulados, ¿verdad?
Así es.
Así es, y bueno, pues a mí me gustaría continuar, que nos platicaran un poquito sobre cómo estos ríos, estos arroyos, nos proporcionan a nosotros cosas como biodiversidad, equilibrio en el resto. Ya hablabas un poquito de la temperatura y todo eso, que nos pudieran explicar un poquito de esta importancia.
Bueno, por ejemplo, en la parte de regulación, me metería en la regulación de contaminantes debido a esta capacidad de disolución de ciertos materiales por su componente de agua. Es que el agua es un elemento que hace disolución y ayuda a esta regulación de contaminantes y de sedimentos, y tiene todo este proceso. Lo interesante de estos ecosistemas es que están en constante movimiento, sin embargo, se tienen ciertos impactos que pueden modificar ese movimiento y se tiene un cambio en la regulación. Otro interesante que es la parte de biodiversidad, este ecosistema tiene el elemento agua, que lo hace muy característico. Si bien hay diferentes tipos de arroyos y de ríos, es decir, hay arroyos que a veces tienen agua o a veces no, como los que tenemos acá, eso se les conoce como intermitentes, siguen guardando ciertas capacidades uh-huh. para mantener la biodiversidad debido a las adaptaciones de la vegetación, la adaptación de estructura que tiene por sí mismo el arroyo. Uh-huh. Por ejemplo, los árboles ribereños, ciertas especies pueden soportar las inundaciones, uh-huh. este aumento de humedad, pueden soportar, por ejemplo, el cambio de nivel y pueden llegar a ser tan fuertes y sus raíces tan adaptadas que nos pueden ayudar a retener ese suelo, uh-huh. regulando así la cantidad de pérdida de suelo y la cantidad de sedimentación que va a dar a otras partes. Uh-huh. Otra muy importante es el hábitat. Tanto en la parte de las copas, por ejemplo, de los árboles, como ya se mencionaba antes, son corredores, uh-huh. es decir, las carreteras biológicas. Uh-huh. Las aves pueden encontrar nidos alrededor de diferentes copas de manera longitudinal. Uh-huh. Y también tenemos en la parte de suelo, también tenemos muchas especies que les gusta estar por suelo. Por ejemplo, uno que no tenemos aquí de cerca, pero por el que hace presas, ahorita se me fue el nombre, el castor.
El
castor tiene una vinculación ribera. El arroyo, okay. el cauce. Hay otros como el martín pescador, que sí está en las copas, pero también tiene conexión uh-huh. con la parte del cauce. Uh-huh. Y tenemos lo que son los macroinvertebrados o los peces, que usan la corriente tanto para anidar, reproducirse en la parte alta, y los peces como transporte. Es su carretera. Tan así que hay peces que, como el salmón, que usan como recorrido para desovar desde el mar.
Uh-huh. Bien interesante, y la importancia, ¿no?, de estos ríos y arroyos. Y bueno, ¿por qué surge este grupo de Vigilando Ríos y Arroyos? ¿Necesitan que los vigilemos o cuál fue el motivo de crecer en este grupo?
Bueno, la locura fue compartida. Estábamos hablando fuera de aire que antes usualmente íbamos a lavar, a bañarnos, pero ahora se vinieron todas estas tecnologías, uh-huh. como las lavadoras, etcétera. Entonces ya casi no vamos a lavar ropa por allá, ¿verdad? Bueno, a mí no me ha tocado. Entonces, dejamos de estar presentes. Y dentro de la no presencia va a haber personas que sí van a estar presentes uh-huh. por un interés, en este caso económico, como ya ahorita se está dando. Uh-huh. Entonces necesitamos volver, necesitamos ir a observarlos, no solamente a ir a apuntar el dedo y decir esto está mal, no. Volver a reconectar e ir, mira, aquí está de este color, se oye de esta manera, a ver, aquí estaba un árbol antes. Ir con nuestros, por ejemplo, abuelos o papás, y nos pueden contar historias muy interesantes porque ellos crecieron con los arroyos. Yo tuve la oportunidad de que desde chica también estar ahí, y conforme fui creciendo y me fui profesionalizando, formando como ingeniera, me llamó la atención de cómo fue degradándose. O sea, yo iba aprendiendo, pero uh-huh. se estaban degradando los arroyos. ¿Qué estaba pasando? Hace falta voltear a verlos. Uh-huh. Entonces, con esta iniciativa, y se vincula con las tecnologías de hoy en día. Uh-huh. Tenemos el celular, lo llevamos a todas partes, tenemos la inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos vincular eso? Y también con el mapeo georreferenciado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo utilizamos esas tecnologías que ya están conectados con nosotros? Y también reconectarnos con la naturaleza. Uh-huh. Por eso nace Vigilando Ríos y Arroyos.
¿Y trabajan únicamente en los ríos y arroyos de aquí de la región o tienen colaboraciones en otros lugares? ¿Cómo está la cosa ahí?
Pues inicialmente se comenzó a trabajar solamente en los arroyos de aquí de Autlán, que son el Cuajinque, el de Huacapán y el Cangrejo. Esto se hizo por 3 años consecutivos, uh-huh. creo. Sí, 3 años. Y en este cuarto año, esta jornada, pues me ofrecieron integrarme. De hecho, es el primer año que participo yo en este grupo. Me ofrecieron integrarme y trabajar desde un arroyo del Grullo. En este caso fue el arroyo El Tigre. Uh-huh. Hay algunos más, pero creo que ese fue el que se seleccionó para trabajar. Y pues con gusto accedí a participar, ¿no? Para también capacitarme, pues uh-huh. yo no había participado en los eventos previos, entonces me sirvió bastante para capacitarme este año y obviamente continuar el año siguiente, pues quizás ya como líder local, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y bueno, el arroyo El Tigre es el que baja de Jutla.
Así es, sí, de hecho este arroyo nace en el municipio de Jutla, uh-huh, y en la parte alta le nombran el Salatillo. Ya en la parte media que ya está cerca de la urbanización del Grullo, uh-huh, pues ya le llaman el Tigre, uh-huh, hasta que desemboca en el río Ayuquila.
Y ahí vemos esta conexión entre municipios, ¿no? O sea, cómo un municipio, sí, se conecta con otro a partir de un río, o inclusive estados, como el caso del río Ayuquila, ¿no? Que conecta Jalisco con Colima.
Así es, de hecho la intención es que vaya creciendo los arroyos locales, pero también estamos vinculados con arroyos en México, uh-huh, y con arroyos a nivel mundial. Esto no quiere decir que Vigilando está liderando todo eso, uh-huh, sino que genera alianzas y, uh-huh, conexiones. Tenemos muchas similitudes, pero también podemos aprender de unos de otros. Esto lo hemos hecho a través de cooperaciones. Uh-huh. Tenemos ahorita una cooperación internacional de Colombia, uh-huh, donde aprendemos y ellos también aprenden de nuestras tecnologías. Uh-huh. Tenemos lo que es la participación en el Home River BioBridge, que de hecho es algo que ya se está haciendo y que era una de las propuestas que mencionaba una de, uh-huh, de las entrevistadas, que deberíamos ir al arroyo, o sea, hacer, uh-huh, campañas, se están haciendo con Vigilando, uh-huh, a través de Home River BioBlitz. Y con Home River BioBlitz yo estoy en el equipo internacional, uh-huh, y lo que hacemos es esa invitación y capacitación de líderes locales de arroyos, uh-huh, para salir a observar su biodiversidad y capturar información a través de aplicaciones, en, uh-huh, ese caso iNaturalist. Y este año tuvimos alrededor de 94 ríos, uh-huh, desde Rusia, Australia, Tailandia, África, y estuvo muy interesante. Uh-huh. Abad, uh-huh, también estuvo presente, uh-huh, y pues que nos cuente un poco de cómo fue esta experiencia internacional.
Sí, bueno, adelantándome un poco, menciona Enya pues que fueron casi 100 ríos, uh-huh, alrededor del mundo, pero a mí me alegra bastante porque dentro de lo que es México hubo bastantes participaciones, ajá, en diferentes ríos en diferentes estados. Ajá. Entonces eso me alegra mucho, ¿no? Porque si bien Vigilando Ríos y Arroyos trabaja aquí en la región, pues hay otros grupos que a lo mejor se llaman de otra manera, ajá, pero están trabajando en diferentes estados, desde el sur hasta el norte, ajá, del país.
Ya, no, pues qué padre. Fíjense que ya nos ganó el tiempo y otra vez vamos a hacer un pequeño corte de estación. Pero la verdad quiero decirles que tenemos aquí algunos saludos. Los voy a decir ya que regresemos del corte. Pero también quiero aprovechar para comentar con nuestros radioescuchas y con la gente que nos está viendo en Facebook que pues este programa estamos celebrando el 10º aniversario de A Ciencia Cierta, y pues el que quiera venirse al pastel va a haber pastel al ratito. Regresamos entonces en un par de minutos. Adelante.
A Ciencia Cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Vigilando Ríos y Arroyos es un proyecto de ciencia ciudadana creado para apoyar el monitoreo de la biodiversidad, el ecosistema y los impactos que se sufren en la región y en las cuencas principales del municipio de Autlán. El fin es promover la vigilancia de los ríos, divulgar su condición y fomentar el manejo responsable de los recursos naturales para de esta forma proteger y convivir sustentablemente con las zonas ribereñas, áreas de inundación, los caudales y los lechos de ríos. Se invita a la comunidad a contribuir con observaciones sobre la flora y la fauna presentes en las zonas ribereñas y en las zonas de inundación. Esto permite recopilar datos valiosos sobre la diversidad de especies y sus hábitats, ayudando a comprender mejor los ecosistemas acuáticos. Este proyecto se enfoca en identificar y documentar los impactos negativos que afectan a estos ecosistemas, como la contaminación, la erosión, cambios en el caudal, entre otros. A través de informes regulares y plataformas de divulgación, se comparten los resultados del monitoreo. Esto crea conciencia pública sobre la importancia de la salud de los ríos y arroyos y cómo estos afectan a la comunidad en general. Además, se llevan a cabo talleres y/o programas para involucrar a las comunidades locales, escuelas y grupos interesados en aprender sobre la importancia de mantener la salud de los ecosistemas acuáticos y las acciones cotidianas que pueden contribuir a su conservación. Este proyecto busca fomentar prácticas responsables, promoviendo técnicas sostenibles que reduzcan la contaminación y protejan los hábitats naturales.
Regresamos a su programa A Ciencia Cierta, y bueno, ya escuchamos una cápsula informativa sobre el grupo Vigilando Ríos y Arroyos, y estamos platicando con la maestra en ciencias, Enya Roseli Enríquez Brambila, coordinadora del grupo ambiental Vigilando Ríos y Arroyos, y también es estudiante de doctorado en hidroinformática. Y también nos acompaña el maestro en ciencias, José Abad Aispuro Chávez, quien es integrante del grupo ambiental Vigilando Ríos y Arroyos. Y pues fíjense que estábamos también platicando fuera del aire de este desarrollo del grupo, ¿no? Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido cambiando, y me imagino que de ser pocas personas ahora ya está creciendo, ¿verdad? Enya, nos ibas a comentar algo que te dije, ya vamos a entrar, córrele.
Sí. Bueno, estábamos comentando de que Vigilando Ríos y Arroyos empezó como por conexiones, se empezaron a conectar cosas, conectó Home River BioBlitz, National Geographic, esas iniciativas. Ajá. Entonces también se conecta, pues es interés local. Ajá. Y de que ya se están trabajando entonces con Vigilando Ríos y Arroyos. Ahorita estamos reestructurando y estamos enfocándonos en tres grupos. Ajá. Un grupo asesor directivo, otro grupo de especialistas, porque llegó esta oportunidad de trabajar ya con análisis de datos y hacer divulgación de información, porque pues es importante compartir lo que encontramos y también recibir de lo que también otros están observando, porque uh-huh. pues es toda la región y hay muchos arroyos. Y por último, y no por último, sino que además se encaja también lo que es el grupo de ciudadanos. Los grupos de ciudadanos, por ejemplo, en WhatsApp suben más de los 100 y en redes sociales pues ya más o menos alrededor de 1,000 personas pues uh-huh. al tanto, ¿no? Entonces queremos seguir fomentando esta estructura uh-huh. y también tener una base, porque nuestro fuerte son estas herramientas de ciencia ciudadana de monitoreo, las aplicaciones que no solamente las estamos usando por usar, sino uh-huh. que tienen un fin. Estamos capacitando de manera en línea, uh-huh. tenemos videos en YouTube de capacitación, uh-huh. tenemos las aplicaciones, por ejemplo, usamos dos ahorita, que es iNaturalist y Epicollect, y ambas las programamos uh-huh. específicamente para los proyectos. Uh-huh. Entonces, tenemos esa capacidad de ese uso de tecnologías del análisis, uh-huh. y tenemos la intención de capacitar a más líderes locales, no solamente de la región, sino también, por ejemplo, de Guadalajara, uh-huh. se han estado interesando, de Colombia, de Monterrey, uh-huh. pero pues tenemos que dejar una plataforma. Entonces, el que esté interesado como especialista, como líder local de río o como ciudadano que quiere integrarse, se vienen un montón de cosas.
Excelente. No, pues bien, mira, déjame comentarles algunas de las saludos que mandan. Paola Ola, que es Lancia Amapola, dice felicidades a los compañeros por su valiosa aportación. Saludos también a Juan Carlos Mónico Jiménez, quien nos está escuchando y pues nos manda felicitaciones por el aniversario del programa. A Mirna Michel, también felicidades, dice muy buen trabajo. Gerard Colmenares, siempre tan valiosas las aportaciones de estas dos grandes personas, simplemente excelente. Entonces ahí les están mandando Saluditos. Y Licea Santana también nos manda saludos. Saludos, amigos, y felicidades al programa. Pues bien, yo sé que han hecho cosas bien interesantes con el grupo. Por ejemplo, ahora que tuvimos esta desgracia de el jalocote, pues sé que ustedes generaron mucha información referente a eso. No sé si nos pudieran platicar un poquito al respecto.
Pues sí, a partir de lo sucedido el mes pasado aquí en la zona, en Autlán, en el jalocote, platicamos entre las personas y decidimos pues que dentro de la poca experiencia que podíamos tener en lo que es ríos y arroyos y en los factores que los afectan, uh-huh. pues quizás podíamos hacer un análisis y aportar algo, ¿no? Uh-huh. Y compartirlo, no solamente hacer un análisis por hacerlo y que se quede ahí guardado, ¿no? sino que fuera del dominio público, ¿no? Y que la gente que generalmente no tiene acceso a este tipo de documentos, pues que pudiera leerlo y que pudiera compartirlo y que pudiera generarse una opinión por sí mismo y comparar con lo que nosotros encontramos, con lo que ellos ven habitualmente, ¿no? Uh-huh. Pero también con el objetivo pues de crear esta conciencia con la gente de que, uh-huh. de que lo que le llamamos desastres o desgracias no son fortuitas, suceden por algo y suceden por cosas o factores que precisamente nosotros mismos estamos provocando. Uh-huh.
Yeah. Quiero mencionar que esta parte del informe fue un esfuerzo de colegas que uh-huh. ya trabajábamos en el Cangrejo o que trabajamos y teníamos experiencias desde uh-huh. estudiantes o con tesis o con proyectos ahí y que empezamos a darnos, se nos hizo alarmante el que nada más se manejara un factor o la culpa a una sola cosa. Entonces, lo que queríamos poner es un posicionamiento de que, a ver, es multifactorial. Uh-huh. Mucho de esto se hicieron estudios desde hace 5 o 10 años, ya se tenían los datos. ¿Qué va a pasar en la siguiente? Se viene también uh-huh. porque muchos de los factores que están ahí se repiten en otras cuencas. Uh-huh. Y sí, se está aumentando cada vez. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, dejar por sentado que incluso con el informe de aquí, de ustedes, uh-huh. de Cuxus, pues también lo mencionan. No nada más es un factor. Uh-huh. Ya se venía hablando de información. ¿Qué va a pasar? No solamente es información. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Y con este de qué vamos a hacer, lo que hicimos fue entregarlo a la presidencia, lo entregamos a Protección Civil, a Gira, a la Universidad de Guadalajara y lo entregamos a través de redes sociales, de vía pública, uh-huh. con el objetivo de no presionar, sino incentivar uh-huh. a una toma de decisiones en una mesa uh-huh. compartida. Esa fue la intención.
Digo, y eso es muy loable e importante, ¿no? Porque la gente, si no cuenta con información, con datos, pues no puede como que ver por sus recursos, ¿no? No puede gestionar sus recursos. Entonces, creo que ese esfuerzo que hicieron ustedes es muy importante porque le están brindando herramientas a la gente para que pueda hacer algo que conocemos como gobernanza, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer ellos con su recurso? Bueno, están informados, ahora sí, vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y además de eso, ¿qué otros logros consideran ustedes que han tenido como grupo?
Bueno, la capacitación de los ciudadanos con el uso de tecnologías. Muchas personas no conocían ni usaban iNaturalist ni EpiCollect, uh-huh. ya la están usando, ya ahora también como líderes, también conocen más acerca uh-huh. de esa aplicación. Y Abed nos va a hablar un poquito de qué observaron en el Home River BioBlitz y cuántas personas se han estado capacitando al menos este último año.
Uh-huh. Pues bueno, hablando de los arroyos solamente de aquí de la zona, uh-huh. Pues participaron un poco más de 100 personas divididas en los 4 arroyos uh-huh. y esto se dio en 2 jornadas, 2 días diferentes. Se uh-huh. trabajó en 2 arroyos el día 23 de septiembre y 2 el día 24. Pues bueno, aquí lo interesante fue de que hubo un buen de observaciones de biodiversidad, ajá. desde flora y fauna acuática. Entonces estuvo muy interesante, por ejemplo, en el grullo se registraron, porque pudo haber más observaciones, uh-huh. pero debido a la práctica que algunos participantes tenían en el uso de las plataformas, uh-huh. pues quizás no fue posible agregar todas las observaciones, pero dentro de los registros, por ejemplo, en el Grullo se hicieron en un periodo de 3 horas aproximadamente, y en un tramo de 250 metros uh-huh. se tuvieron a casi 400 observaciones. Dentro de esas observaciones obviamente se repetían uh-huh. diferentes especies, pero hubo aproximadamente el 50% fue diferentes especies. Uh-huh. Entonces esto es bien importante a tomar en cuenta, que a pesar del estado en que se encuentran nuestros ríos y arroyos locales, uh-huh. pues es una gran cantidad de biodiversidad que aún conservan. Entonces, uh-huh. imagínense cuando los ríos estaban, usemos esta palabra, pristinos, uh-huh. que quizás no, pero tenían una mejor calidad uh-huh. que la que tienen actualmente. Si hablamos de hace 30, 40 años, entonces imagínense si con la condición actual encontramos uh-huh. tantas especies, cuántas especies se pudieron haber encontrado hace 2, 3 décadas, ¿no? Uh-huh. En todos los arroyos que trabajamos se hicieron grandes aportaciones. Uh-huh. Creo que el que tuvo un poco menos fue el del Coajinque, uh-huh. sin embargo tuvo un número considerable. El Jalocote definitivamente fue el arroyo que tuvo mayor observación uh-huh. y creemos también pues porque la parte que se visitó pues está mejor conservada en ajá. este caso. Entonces yo creo que es un gran logro, ¿no? La otra cosa es que esto motivó a los participantes. De verdad es que la gente estaba emocionada. Algunos nos mencionaban, ¿cómo es que si yo tengo toda mi vida viviendo aquí, pues no sé lo que todavía ajá. hay en los arroyos? O algunos decían, pues yo no había venido a ningún arroyo y mucho menos a un evento de este tipo, ¿no? Entonces creo que lo más importante que se puede rescatar aquí, aparte de lo que se observó y se registró, creo que es esa haber sembrado esa semilla dentro de los ciudadanos, y que estos ciudadanos que ojalá continúen participando en años posteriores y que eventualmente pues sean los líderes de sus localidades.
Así es, muy importante. Y aquí nos manda saludos, yo me imagino que conoces a Cristina Brambila. Sí, dice que pues son un gran ejemplo a seguir, reconoce su esfuerzo profesional para dar a conocer, proteger y conservar nuestros ríos y arroyos. Entonces, la verdad, un trabajo muy importante. Y me gustaría, ahorita que regresemos del corte, que nos dijeran cómo la gente puede involucrarse en el grupo, cómo contactarlos y todo eso. Pero lo hacemos regresando después de este pequeño corte.
Súper bien. Sí.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Ah!
Bueno, regresamos a su programa A Ciencia Cierta y me cambiaron la canción. Estamos escuchando a Nars Barkley, creo yo. Y bueno, luego les paso el nombre de la canción porque ya se me perdió. Vamos a continuar platicando sobre esto. Decíamos antes de irnos al corte que si alguna persona, algún grupo, alguna comunidad quisiera involucrarse con el trabajo que hacen en Vigilando Ríos y Arroyos, ¿cómo le hacen para contactarlos?
Tenemos redes sociales, Facebook e Instagram. Por ahí nos pueden mandar mensajito y los podemos direccionar. Por ejemplo, si quieren saber, estar al día para salir a campañas de monitoreo, es posible que se vengan otro tipo de campañas hasta ya tenerlo. Uh-huh. Pero tenemos un grupo de WhatsApp, entonces ahí nos dicen, me interesa estar activo. Uh-huh. O simplemente si les interesa mantenerse informados o compartir información a través de estas redes sociales. Y también agradeciendo y para ver si ustedes también quieren involucrarse en redes sociales, nos mandan fotografías de sus arroyos y lo compartimos. O también nos mandan, está pasando esto, por ejemplo, esta vez que hubo mortandad de peces por acá en el Limón, por este lado, nos mandaron, entonces pues, estábamos publicando. Entonces, de esa manera pueden participar siendo vigilantes en sus propios arroyos. También tenemos en YouTube las capacitaciones de cómo usar iNaturalize y de cómo usar EpiCollect. Y nos mandan mensajito y se los enviamos. De hecho, están también dentro de las publicaciones anteriores, tanto de Facebook como de Instagram. Próximamente vamos a tener página web. Ahí van a estar todos los recursos que ya estamos trabajando. Y finalmente, cada año, alrededor de marzo y septiembre, dos veces al año, tratamos de hacer estas campañas de monitoreo y de capacitación. Actualmente vamos a estar trabajando en reestructurar Vigilando Ríos. Entonces, con esto estamos, pues, vamos a vincularnos con especialistas y con personas en experiencia con ríos para poder formar un comité asesor y también un comité de especialistas. Por ejemplo, si ustedes son especialistas y les gustaría compartir su experiencia o sus métodos para hacer análisis, publicar de una manera, pues, como grupo, adelante. Es probable que se abran convocatorias ya una vez que esté reestructurado, eso se viene en el año, y pues como ciudadanos irse sumando.
Excelente, ¿no? Pues ya escucharon, ahí busquen en redes sociales Vigilando Ríos y Arroyos, Instagram, Facebook, y también ahí pueden encontrar el número telefónico al cual pueden mandar un mensajito por WhatsApp para si quieren conectarse ahí también, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son, consideran ustedes, los principales, ahora sí que desafíos y retos que enfrentan los ríos y arroyos de acá de la región?
Y pues bueno, yo creo que dentro de estos desafíos pues está la falta de inversión pública, las instituciones gubernamentales, que no voltean a ver esos arroyos hasta que sucede algo, ¿no?
Exacto.
Pero ni aún así sabemos o no tenemos la certeza si esta mirada que echan es momentánea o si en verdad los ha captado, ¿no? O les ha interesado pues para prevenir este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Yo creo que la otra es, aparte de la inversión económica, pues está la disposición política, porque de repente parece que se pueden interesar las instituciones políticas, gubernamentales, pero es meramente esa parte, ¿no? Que si le pone atención es por
interés. Tomarse la foto.
Sí, es mero interés político. Y yo creo que hay otras dos cosas y que aquí involucra tanto a los ciudadanos como a las instituciones, ya sea educativas o gubernamentales, que es la indiferencia que tenemos hacia los arroyos y hacia quienes están en riesgo, ¿no? En esos sitios. Y la otra, pues, que en general, donde así nos involucramos todos, los ciudadanos, con las instituciones, pues esta falta de empatía que tenemos, ¿no? Y que no vemos más allá. Que si bien ya mencionábamos al principio del programa, pues los arroyos pues nos proveen de muchísimas cosas. Y cada vez tenemos menos acceso a estos servicios por diferentes cosas. Pueden ser por todos los vertimientos que hacemos a los arroyos, pueden ser sólidos, líquidos, y así como mencionó ya que los arroyos tienen servicios de regulación, pues muchas veces saturamos estos servicios de regulación, uh-huh, y no damos chance de que se vayan recomponiendo, uh-huh, o reestructurando. Entonces, y hay otros factores, ¿no?, que no tomamos en cuenta, pues están los dragados, uh-huh, los encauciamientos del arroyo, la ocupación territorial, que creo que es algo de lo más grave, uh-huh, y de los desafíos que serían más difíciles, yo creo, que de solucionar, uh-huh, sobre todo cuando ya la población está asentada, no digamos en las riberas o en las orillas, sino dentro de los cauces, de los arroyos.
De plano, ¿verdad?
Entonces, pues yo creo que son varios desafíos los que tenemos que ir trabajando, pero yo creo que hay que irles dando prioridad, pues viendo cuáles son más factibles de solucionar, uh-huh, dentro de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y ir priorizando y ver que todos son importantes, pero hay, uh-huh, que ver, hay que ahora sí que ver cuáles son, serían más importantes ahora sí a la hora de tomar acciones.
Uh-huh. Enya, ¿qué nos podrías comentar tú?
Adicional a lo que ya estaba hablando Abad, pues la inversión, ver ahora hacia esta nueva forma de manejar los arroyos, necesitamos vincular zonas de control, zonas de inundación controladas, por ejemplo humedales, uh-huh, en países en desarrollo tienen estas zonas para recreación, pero también para conservación de naturaleza y para controlar estas, uh-huh, inundaciones. En Autlán tenemos potencial para eso, uh-huh, tenemos zonas donde pueden inundarse de manera controlada y fomentar ciertas estructuras. Segundo, hablar de corredores biológicos en zonas conservadas, uh-huh, y que se hable de una zona, un área protegida, uh-huh, que sea por la comunidad o incentivada por otras partes, pero que se conserve este corredor biológico. Y tercero, es cómo vinculamos el desarrollo ciudadano con su río, uh-huh, y para esto hay un tipo de estructura que se llama parque lineal, uh-huh, pero que tiene ciertas limitantes, uh-huh, pero también ciertos elementos que podrían ayudarnos a vincularnos la recreación, uh-huh, con ciertas estructuras del arroyo, con el desarrollo, no meramente súper conservado, pero no degradado. Uh-huh. Y por último, invertir en plantas de tratamiento, de cómo estamos manejando nuestros residuos, uh-huh, y también la sobreexplotación. Quiero mencionar en este espacio que los ríos están sacando dinero, uh-huh, pero no se les está metiendo. Por ejemplo, se está sacando agua, se están sacando roca para, uh-huh, construcción, donde se gana dinero, uh-huh, por construcciones, pero al río no se le está regresando nada. Se venden concesiones donde, como decía, va incluso en el cauce o en la ribera, y es propiedad de todos, es propiedad de la nación. Son zonas donde deberíamos de estarlo manejando por corredores biológicos, uh-huh, protegidos, parques lineales, uh-huh, zonas de inundaciones controladas, que tanto nos beneficia a nosotros como nuestra vida y para nuestras actividades, como en la biodiversidad.
Uh-huh. Y yo creo que lo que sería la participación ciudadana, ¿no?, como un eje central para precisamente que se haga esta gestión correcta de los recursos. Ya Abad nos comentaba que de repente las instituciones gubernamentales no le prestan la debida atención, pero a lo mejor sí lo van a hacer si hay un poquito de presión civil, ¿no?
Que los conversatorios, por ejemplo, si alguien que es abogado, etcétera, les toca hablar al respecto, pues que involucren en sus discursos los ríos. Ajá. Los invito a cualquier tipo de profesión, vayan a un río, cómo nos vinculamos desde nuestra experiencia o desde lo que yo estoy haciendo, cómo fomento esta conservación, políticas públicas e informarnos, ajá, cuando tengamos espacios. O que si tenemos de amigo a un político, oye, fíjate que el otro día escuché esto, ¿no te latería un parque lineal?
Alguna manera de convencerlos, ¿no?
Sí, y yo creo que todas estas actividades, pues, es una forma de reconectar a, uh-huh, la gente con los ríos y arroyos, pero pues ahí otra vez se siembra esa semillita, y como dicen, ya, si yo conozco a alguien importante aquí o alguien que pueda servir de vehículo para ayudar en el manejo, en el buen manejo de los ríos y arroyos, pues yo creo que Exacto. Muy bien.
Sí, muchas personas de diferentes antecedentes y todo, son los que realmente.
Pero sí, precisamente la ciudadanía es la que tiene el poder.
Ajá.
Yo creo que esa también es otro de los objetivos, ¿no? De este grupo y de este trabajo, pues animar a la gente que se apropie hablando del tema que decías tú, del concepto de gobernanza, ajá, de que administren los recursos que tenemos.
Así es, sí, sí. No, no apropiarse en el sentido de esto es mío, sino yo soy parte de.
Parte de esto.
Ajá. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya se nos terminó el tiempo. Un minutito. Adelante, Elia. Aquí nos acompaña la subdirectora regional.
A ver si me dan voz acá.
Sí.
Sí. Gracias. Bueno, pues antes de que despidas el programa, yo nada más vengo a agradecer que el programa de A Ciencia Cierta continúe siendo parte de nuestra programación. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos y orgullosos de tener colaboradores como tú, Oscar.
Muchas gracias.
Comprometidos, responsables, entregados, apasionados por un tema que le gusta, pero haciendo que la ciencia nos guste a los que no sabemos mucho, a los que no conocemos esos términos, pero haces que la ciencia la disfrutemos con tu programa. Muchas
Muchísimas
felicidades,
gracias.
Que sigas cumpliendo muchos años más. Para nosotros es un placer y un gusto tenerte en nuestra programación. Y qué forma de celebrarlo con estos grandes invitados maravillosos. Muchas felicidades, muchos años más, Oscar. Claro. ¡Bravo! ¡Felicidades! El mariachi no alcanzó a llegar, pero espero en los siguientes próximos años aquí tener el mariachi.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Elia, al contrario, gracias por el espacio que nos has brindado durante todos estos años. La verdad, yo lo disfruto mucho, me encanta. Las primeras ocasiones venía muy nervioso y todo, pero ahorita ya me gusta.
No,
me
gusta platicar.
Exactamente. Y bueno, pues yo creo que ya con esto vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias, Enya, Abad, la verdad, muy interesante. Espero que nuestros radioescuchas pues empiecen a involucrarse más con el grupo, ¿verdad? Y pues al rato a lo mejor todo mundo vamos a estar haciendo acciones para cuidar los ríos y arroyos.
Súper, muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias.
Gracias por el espacio.
Al contrario, gracias. Y bueno, pues antes de irnos, quiero agradecer precisamente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldeira Arechiga en los controles técnicos, que a veces nos regaña, pero igual ahí estamos. Y por supuesto, Elia, muchísimas gracias a la subdirectora regional de Radio de Genauclán. También gracias a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes casi siempre nos están apoyando allá en la Ciudad de México. Y pues gracias al auditorio de Radio U de Genauclán. Los esperamos en la próxima emisión de A Ciencia Cierta. Buenas noches.
A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.